Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño está aquí en la consola y en la producción y hoy vamos a escuchar un programa que tuvimos hace unos años que arroja datos interesantes. Hablamos sobre lo que significa lo que es la brecha generacional con las doctoras Yolanda Valencia y Telma Sánchez Villanueva. A ver qué les parece. Bienvenidos. Tenemos a nuestras queridas Telma y Yol, para que sonara como Telma y Luis, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Hablamos de un tema muy importante y sobre todo en la actualidad. Es brecha generacional y relaciones humanas, así podría titular el programa. Y bueno, desde que podemos recordar los tiempos, ha habido brecha generacional. Ha habido pues una serie de distintas generaciones nombradas, por poner algunos ejemplos, generación X, generación Y, ahora estamos con los millennials, y bueno, pues esta brecha generacional afecta, ya vamos a ver en qué sentido y cómo erradicar esto, si es que se puede, las relaciones humanas en toda la extensión de la palabra. Padres e hijos, maestros y alumnos, hermanos mayores y menores, etcétera. Este es el tema del día de hoy. No sé si podríamos dar un panorama de la numeración de distintas generaciones o entramos ya de lleno al tema. ¿Quién quiere comenzar? Saludamos, por supuesto, a la doctora Telma Sánchez Villanueva y la doctora Yolanda Valencia, que nos acompañan y que ya son asiduas colaboradoras de Por el Ojo de la Cerradura.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de brecha generacional es importante tener más o menos una imagen general, ¿no?, de cuáles serían las generaciones a las que nos referimos. Cuando hablamos de generación estamos hablando de grupos de población que comparten ciertas características comunes y que para fines prácticos también es como que se han dividido en los últimos tiempos como por años, ¿no?, por décadas, para ver más o menos cuáles son los fenómenos y los eventos sociales que compartieron y que coincidieron y que influenciaron de alguna manera a todos, ¿no? Yo creo que lo que más está puesto sobre la mesa, quizás como el inicio, ¿no?, del origen de este análisis de las generaciones, Yolanda, tú me corriges si me equivoco, tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de los baby boomers, ¿no? Empezaron como con los baby boomers, que es la generación de gente que nació en la posguerra y que obviamente el evento importante, ¿no?, familiar que marcó la vida de sus padres de alguna manera los marcó en cómo se desarrollaron ellos, qué visión tuvieron de la vida, qué cambios tuvieron que implementar.
Su afección, digamos.
Así es. Ajá. Luego estarían la generación X, ¿sí?, que es una generación más para acá, que es una generación más joven, digamos, ¿no?, que es alrededor de los 60s, estamos hablando de los baby boomers de los 40s a los 60s. La generación X es a partir de los 60 en adelante, y que son otro grupo de población, ¿no?, que se ha tenido que enfrentar con otro tipo de retos, que vienen ya de alguna manera un poco como resarcidos de las experiencias de los padres que fueron hijos de gente que vivió la posguerra. Y luego ya a partir de ahí ya hay algunas otras clasificaciones como la generación X, ¿no?, perdón, como la generación Y o como la generación Z, llegando pues últimamente ya a los millennials, ¿no? Los millennials que son la gente que está ahorita, los jóvenes, digamos, que están entrando un poco como, o están ya empezando a instalarse poderosamente en la vida productiva, en los movimientos sociales, como una identidad de grupo ya, la más reciente y la más potente, pues, ¿no?
Y, bueno, los millennials, como los anteriores grupos, tienen cada uno sus características, ¿no?
Así es.
Y una muy importante de los millennials, que comentábamos Yolanda y yo telefónicamente, era el uso de la tecnología, ¿no?
Uh-huh.
Que ha venido a transformar las relaciones humanas en este sentido.
Bueno, Yolanda, yo creo que ya ha trastocado una generación y una que inicia. Por eso es la generación Y y la generación Z. Sí. Porque en realidad el uso de la tecnología empieza en los años 90, 1990 del siglo pasado. Ajá. Y normalmente los grupos generacionales al principio se establecían primero en 24 años, es lo que los sociólogos establecieron como grupo generacional, luego lo bajaron a 20 años, uh-huh. ¿Sí? Es decir, una diferencia de 24 primero, luego de 20 años ya con la Segunda Guerra Mundial, luego 18 años con la generación Z, digo, perdón, con la generación X, y ahora ya vamos como entre 17, 18, cada vez la brecha generacional se hace más pequeña. Uh-huh. Es decir, los cambios son tan vertiginosos, uh-huh. que las formas de cómo vamos aprendiendo el mundo, cómo lo vamos internalizando cada generación, se vuelve más pequeño, sobre todo ya en estas dos últimas generaciones. Todavía nosotros, la generación X, que seríamos más uh-huh. o menos donde uh-huh. estaríamos nosotras, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pues los valores conservadores, aunque somos nuevas generaciones que somos hijos de la posguerra, cuando menos culturalmente, porque esto modela las universidades latinoamericanas, aunque nosotros no vivimos la guerra, la vivimos lateralmente, cuando menos por los medios de información, el mundo estaba en guerra. Nosotros realmente la afectación es en Europa, ¿no? Y casi estas clasificaciones vienen del mundo europeo. Tendríamos que crear como nuevas clasificaciones. Es una cosa que los sociólogos aquí en América Latina poco han estudiado. Sí han estudiado más los sociólogos, ¿sí? Europeos, por ejemplo. Precisamente por la situación de la guerra, que hizo un cambio. Pues a partir del mundo capitalista que se desarrolló en el siglo XIX, empieza a haber cambios vertiginosos en la forma de concebir el mundo. A partir del Renacimiento, en realidad, empieza a moverse ese mundo medieval donde las cosas no se movían.
El oscurantismo,
no se movía, no había cambio, entonces las generaciones pasaban como sin, no se notaban, ¿no? Los cambios eran mínimos, a pesar de que los jóvenes siempre, como decía Salvador Allende, siempre tienen una postura revolucionaria, ¿no? Siempre una actitud de cambio ante la nueva situación. Pero en realidad esto es muy reciente, tiene que ver más con el siglo XX, pero que es una consecuencia de toda el surgimiento de la ciencia, la separación de la iglesia y la ciencia, la separación de la religión y la ciencia, por ejemplo, que empieza a modificar la cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Y los inventos científicos, los inventos tecnológicos, empiezan a modificar este mundo que durante mucho tiempo fue muy parecido. Por ejemplo, ahorita nosotros vamos en la calle y el paisaje urbano, por ejemplo, aquí en Guadalajara, lo que yo vi hace 10 años, no tiene nada que ver. Entonces, los niños que están naciendo ahorita tienen un paisaje urbano completamente diferente al que tuvieron mis hijos, por ejemplo. Uh-huh. Y eso ya hace un cambio generacional. Es decir, la cosmovisión, la forma de que aprendemos el mundo, lo que vemos en la televisión, empieza a modificar nuestra forma de entender el mundo, la realidad.
El otro día estaba viendo la película El Padrino 3. Uh-huh. Y me venía a la mente precisamente la época, porque aunque no es tan atrás, uh-huh. pero sin embargo, hablando de la comunicación allí todo, pues no había casi ni teléfono, se supone, en la época del Padrino 3, ¿no? Entonces, pues todos los mensajes y todo esto eran, pues tomar el tren y viaje y ve y dile al Papa y todo ese tipo de cosas. Y bueno, otra cosa sería esa película si hubiera sido desarrollada en esta uh-huh. época, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta en ese sentido cambiaría, o sea, cambia todo lo que se desarrolla, en este caso, pues, cinematográficamente. Ahora, ¿sí? estamos hablando de esto, de las generaciones y de las características, y bueno, nada más para aclarar, estas son determinadas por sociólogos.
Sí, sí, en realidad la clasificación contemporánea la han hecho sociólogos. Uh-huh. Es un sociólogo poco conocido, ahorita no recuerdo el nombre, no son de esos sociólogos muy reconocidos como Bauman, como Weber, como... Son sociólogos más contemporáneos, que no es un asunto que ha atraído mucho la atención. Sí nos afecta más a los psicólogos, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. A nosotros los, como psicólogos o a los psiquiatras, porque sí afecta las formas de comprensión del mundo.
Eso es lo que quería llegar y de acuerdo a sus pacientes, nada más antes. Digamos que la generación X es la que podríamos decir que donde surgen los llamados rebeldes sin causa.
Sí.
¿No? ¿Te acuerdas que ahora no es lo mismo rebelde sin causa que con causa?
Es que mira,
¿no?
Hay, una, hay un pedacito como de los años 60 a los 70. Uh-huh. Yo digo que la generación X empieza en los 80. Y hay una generación que es de los 40 después de la guerra, de los 40 a los 60, el movimiento hippie, por ejemplo. Sí son movimientos rebeldes, pero fíjate, yo creo que sí del 40 al 60 hay un movimiento izquierda, por ejemplo, en América Latina, en Europa, los movimientos de izquierda, constituidos por jóvenes, ¿no? Contra los movimientos fascistas, conservadores europeos, que tienen que ver con la posguerra.
Y ahora no hay movimiento.
Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento hippie, por ejemplo. Uh-huh. Pero luego, la generación X es esta generación, fíjate que está poco clasificada esa de la de los 40 a los 60. Uh-huh. Es los, ¿cómo ve?
Baby boomers.
Los baby boomers. Uh-huh. Está poco clasificada, poco uh-huh. estudiada. Se ha estudiado más la generación X, porque en realidad empezamos a hablar mucho más fuerte de las generaciones a partir de la generación X. Uh-huh. Porque empezamos a ver que los jóvenes empiezan a tener una apatía. Claro. Una apatía.
Yo creo que aquí un efecto importante que se ve en las sociedades es un efecto como de penduleo, ¿no? Hay un péndulo, ¿no?, que va de un extremo a otro. Y yo creo que a veces el péndulo se mueve de una manera tan polarizada entre un extremo y en otro, ¿verdad?, que parece verdaderamente algo totalmente nuevo o totalmente diferente. Yo creo que si entendemos que los baby boomers provienen de estos hijos que vivieron las hambrunas, que vivieron la amenaza de muerte, que vivieron el establecimiento de los muros, que vivieron la separación de las familias, ¿no?, la exterminación de las familias, es muy comprensible, ¿no?, que vengan de esa historia y entonces se conviertan en gentes que son sumamente eficientes en el trabajo, que respetan mucho las instituciones, que respetan mucho las organizaciones y que están muy puestos como para producir, con algunas modalidades diferentes que eran inevitables, ¿no?, que se implementaran, como por ejemplo el ingreso a las mujeres a la vida social, laboral, ¿no?, porque finalmente después de la Segunda Guerra todas las mujeres tuvieron que trabajar. Entonces hay cosas importantes ahí de modificaciones fuertes. Pero luego, después de esta generación, donde las cosas empiezan a aflojarse un poquito y el péndulo empieza a moverse en el sentido contrario, encontramos la siguiente generación, que es una generación que podríamos leer desde la visión de sus padres como una generación mucho más laxa, ¿no? Con menos amor a las instituciones, se considera, por ejemplo, las instituciones como órganos importantes, pero ya no existe como esta fidelidad ni esta lealtad. De hecho, tiene mucho que ver en la forma en que la gente cambia de trabajo, ¿no? Cambia de organización. Si la organización no le funciona como pensaba que le debería funcionar, la gente se cambia. Hay un equilibrio todavía mucho más poderoso entre las relaciones de género, ¿no? Los hombres empiezan a trabajar y los hombres empiezan a trabajar en casa y las mujeres siguen trabajando fuera, se comparten más las obligaciones entre los dos. Y yo creo que la generación X es una generación especialmente interesante porque es una generación de transición, donde tenemos todavía un pie atrás en estos valores desde los que provenimos, pero también nos tocan todos estos avances tecnológicos que realmente sacuden, ¿no? Y nos hacen tener el pie en el otro universo y a veces ni siquiera tener el pie puesto en el piso del otro universo, ¿no?, sino un poco flotando. A diferencia, por ejemplo, de los jóvenes actuales, de la gente muy joven, que viven, nosotros aprendimos a conocer la tecnología de nuevo. No teníamos idea lo que era una computadora y un disco duro. Los jóvenes hoy no tienen idea de lo que es un teléfono, un teléfono de los analógicos, ¿no?
O una máquina de escribir.
No saben lo que es mandar lo que significaba mandar una carta por correo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la visualización que ellos tienen del mundo es una visualización donde está perfectamente, absolutamente, yo diría medularmente integrada la tecnología. En el caso nuestro, ¿no? Nosotros somos aprendices de eso. Entonces, en ese sentido es en el que yo creo que hay como movimientos que pueden parecer en algún sentido muy laxos, o muy intensos hacia un lado, ¿no? Donde las cosas se aflojan los valores, poniéndolo entrecomillado, ¿verdad? Pero no tiene que ver con que se aflojen, ¿sí? Tiene que ver con que se cambien, ¿no?
Sí, se cambia.
Con que eso ya no funciona.
Claro. Podemos decir entonces que las características de cada generación son generadas por una buena parte de ellas el entorno.
Sí, por supuesto.
Claro. Ahora, ¿dónde o en qué está lo que llamamos en un inicio esa brecha?
Precisamente en que la forma de entender el mundo se diferencia del anterior. Precisamente por todos estos cambios. Uh-huh. Es decir, si las sociedades cambian, la tecnología, el medio ambiente se modifica, la internalización, como aprendemos la realidad, se modifica. Entonces, imagínate que nosotros, es lo que te decía del paisaje urbano. El paisaje urbano que tú viste de niña en la ciudad de Guadalajara, ¿qué tiene que ver con el paisaje urbano que ven los niños en este momento? La era digital, por ejemplo. Es decir, el cambio, imagínate que la internet, que realmente está funcionando, aunque empezó abierta a público en el 90, 91, en realidad funciona a partir de los 2000.
Sí.
El cambio en 15 años
se posiciona, digamos,
a nivel mundial es impactante. Imagínate que para nosotros tener la información de lo que pasaba en África tardaba 2 días, 3 días en llegarnos la información. Ahora nos llega en segundos la información. Entonces imagínate a la nueva generación, que le llega una cantidad de información impresionante vía las redes sociales.
Sí, porque agregado a internet están las redes sociales.
Nosotros leíamos el periódico, las revistas. Ahora están, pero casi caducando, ¿verdad?
Sí.
Porque ¿quién les...
Las enciclopedias casi...
No, ya no existen.
Ya no existen las enciclopedias.
No, digitales, existen digitales, así es.
Ajá. Ahora todo el mundo es Google, ¿no? Es decir, yo, inclusive nosotras, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya utilizamos ese recurso. Y somos académicas y somos universitarios. Exacto. Imagínate los jóvenes. Yo veo a mis nietos que agarran el Apple y está tu, como si nada. Manejan con más habilidad que yo el touch, por ejemplo.
Ahora,
por supuesto.
Sí,
Betelma.
Sí, a mí una cosa que me llama mucho la atención, y cuando hablas de brecha generacional, a veces uno la puede percibir no nada más como brecha, sino como un verdadero abismo, ¿no? Porque la gente está parada en una posición muy diferente y tiene una visión muy diferente de las cosas. Por ejemplo, cuando tú le dices a una persona joven, ¿no?, que busca información y la computadora se tarda 7 segundos, 10 segundos, ¿no?, en desplegar la pantalla, en vez de los 2 segundos o 3 segundos a los que están acostumbrados, te dicen, oye, esto está lentísimo, ¿no? Cuando tú dices, no, lentísimo era salir de tu casa, ir a la biblioteca, pedirle a la señorita bibliotecaria que te asesorara y te ayudara, fuera a buscar el libro, te trajera el volumen, checaras que realmente era el volumen correcto, fueras al índice y empezaras a leer todo el capítulo, ¿no? Para después de 4, 5, 10 cuartillas encontrar la información que tú querías.
Y no podías hacer copy-paste.
Y luego de ahí, así es, y luego de ahí pasarla a mano, ¿verdad? Para luego después ver qué hacías con esa otra información, con cantidades impresionantes de información que tú tenías que organizar mentalmente.
Pues, resumir.
Para no tener que repetir en una máquina de escribir 10 o 20 veces el mismo trabajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una forma de ver la realidad de una manera total y absolutamente diferente.
Parte de la afección de la brecha generacional en el comportamiento, que es el tema, es precisamente que de pronto parece que están hablando en diferentes idiomas las personas, y entonces provoca que no se entiendan. Platíquenos qué tanto este tema predomina en sus terapias.
Mira, yo creo, como abonando en esta reflexión que estabas haciendo tú ahorita, Julieta, yo creo que en esta generación en particular el sentimiento de soledad es abrumador. A pesar de tener todas estas redes sociales, de estar en comunicación, efectivamente, ahorita retomo esta situación de la dificultad de cómo percibimos la realidad unos y otros. Creo que una de las situaciones más tristes de esta generación es que a pesar de que hay muchísima, muchísima comunicación, hay mucha información a la mano, el sentimiento de soledad es enorme. No sé si este exceso de información,
vacío, ¿no?
Si este exceso de información a la persona la hace darse cuenta, le genera mucha desesperanza. No sé si es la carencia de vida espiritual, que ha perdido la fe. Es decir, hay tanto que ya no saben qué está bien, qué está mal, en qué creer, en qué no creer. Hay desorientación. Lo que sí yo percibo es un sentimiento de mucha soledad. Un sentimiento de aislamiento a pesar de que estamos en las redes sociales. Es decir, una persona puede estar metida en el Face horas y horas, sola,
vacía,
hablando con mucha gente, pero no está. Está sola. Parece que se comunica. Por eso hay muchos cuestionamientos al Face, por ejemplo, ¿sí? Donde reenviamos y reenviamos, pero no entramos a un diálogo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? Lo que hacemos en terapia, por ejemplo, que nos importa mucho la vida, cómo está tu familia, qué te sucede a ti en tu vida. No, es te mando el mensaje de te mando un video, te mando, pero es así como pa, pa, pa. O nos llega la información de que murieron tantos, el incendio, la contaminación, la guerra. En México tenemos 33,000 muertos, acaban de pasar las estadísticas la semana pasada. Entonces, se recibe una cantidad de información que en los jóvenes, yo soy una mujer de la tercera edad, tres generaciones atrás de estos jóvenes, ¿no? Pero estos jóvenes, de veras, yo veo a mi hijo que tiene 23 años, ¿no? Y la brecha generacional entre él y yo es así como otro mundo. La forma como percibe sus valores, sus creencias, a pesar de ser mi hijo.
Hay la anécdota en la época del Messenger. La anécdota en la época del Messenger que a veces ya no sé si fue cierta o no, pero bueno, de una pareja que estaba en un café chateando uno con otro. O sea, no estaban hablando, sino cada uno traía su laptop y se estaban comunicando a través del chat. Entonces, eso es pues un cambio radical en la forma de comunicación. Y ahí está la gran brecha, ¿no?
Bueno, pero fíjate, ahí estás hablando de una pareja, que en donde no hay una brecha generacional, ¿no?
Sí,
ahí
son pares. Exacto.
Ahí son pares, sin embargo, volvemos a lo mismo. Es que no puede uno negarse al impacto que tiene el momento sociocultural en el que estás viviendo, en el que estás insertado, ¿sí? Y esto, si sucede entre los pares, pues ¿qué sucederá entonces con los que no son pares, ¿no? Con los que van de una generación arriba o de una generación abajo. Cuando tú hablas de cómo afecta esto, yo diría que lo afecta en todo. Porque finalmente todos nos relacionamos de una manera subjetiva con los otros, ¿no? Unos con los otros. Y esa subjetividad va a estar determinada por todas estas experiencias que vimos, que vivimos, que mamamos, que olimos, que tuvimos. Y que son tan variadas con ahora ya digamos, como decía Yolanda, con pocos años de diferencia.
Ojo, dije época del Messenger.
Ajá.
Quiere decir que ya el Messenger
sí,
es
claro,
pasado.
Ya está también pasado. Está también rebasado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, en las relaciones de pareja? En las relaciones de pareja es muy común que las infidelidades ahora la gente se dé cuenta pues por las redes sociales, ¿no? Antes había que buscar un investigador y hacer una serie de cosas, ¿no? Para darse cuenta de si alguien era infiel o no. Bueno, pues ahora es por las redes, ¿no? Porque estas cosas están, los mensajes están al orden del día. Ahora se cuida la clave del celular más de lo que se cuida, la contraseña del banco, ¿no?
Casi.
Porque es la información para todo, para tu mundo interior. Entonces, hay muchísimas cosas que son muy clásicas y como muy típicas de la época, ¿no?
Tengo la anécdota en la experiencia laboral de quien dice, bueno, pues no fui a trabajar porque estaba enferma. Y de pronto, ese mismo día que está enferma, en el Facebook hay una foto a las horas laborales con...
Por supuesto.
Recogiendo a alguien en la escuela, ¿no?
Claro.
Y la ponen y todo.
Que hay muchísima información.
O sea,
¿no? La preocupación que hay, por ejemplo, para los likes, ¿no? Que nosotros los adultos más grandes no podemos entender en relación a lo que sucede con los jóvenes, ¿no? A los jóvenes los puede llevar hasta una situación de suicidio.
Sí.
El no ser populares y no tener la cantidad suficiente de seguidores, ¿no? En diferentes medios.
Es lo de hoy.
Lo de hoy.
O si en el wax no le contestas inmediatamente a la persona.
Yo
no tengo tiempo.
Drama.
No tengo tiempo de contestar y a mí se me hace normal, tengo mi tiempo, mi ritmo. Pero en un joven no le contestas y como dice Telma, se deprime. No le importo, no le interesa lo que yo le digo. Tiene otra forma de procesar.
Me bloqueó.
De procesar la relación.
Hoy.
Ajá. Procesan la relación en pares completamente diferente a como la procesamos nosotros.
Y incluso tienen su propio protocolo social,
sí.
¿No? De manejo.
Sí.
Esta frase de, pues nomás me dejó en visto, ¿no? la primera vez que me lo dijeron dije, pues, ¿a qué se trata, verdad? Pues, de sí. Que realmente te ven, ¿cómo te dejó visto, no? Esta parte, ¿no?, donde la gente te ve y no te responde. O qué es la conducta apropiada, y si no la sabes, porque eso tiene mucho que ver, pues, con la generación a la que tú perteneces, actúas mal, ¿no? Antes era el manual de Carreño, ¿verdad?, el que nos decía cómo había que hacer, saludar y agarrar la cuchara. Bueno, pues ahora es el manual de Google, de Facebook, ¿no?, o de Twitter. Porque sí. ¿Qué es lo que sucede? Si alguien te nombra, ¿verdad?, por ejemplo, te pone te etiqueta, y tú no haces ningún señalamiento, estás faltando a la cortesía, regla. ¿No? Sí. Entonces, todas estas cosas son cosas que las generaciones, para cada generación hay diferente código. También código, yo diría, las generaciones lo que hacen es que establecen una serie de normas de cómo se va a jugar el juego de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos con cada generación? Cambian las reglas del juego y hay que conocerlas.
Porque si no, hay incomunicación.
No, y, ¿no? Y fíjate, lo interesante de esto es que esto sucede a partir de el siglo XX, porque en realidad los cambios antes eran muy lentos. Piensa, imagínate, a principios del siglo XX éramos 1,000,000,000 de seres humanos. Al terminar el siglo XX, somos 7,000,000,000 de seres humanos. El avance...
¿Según la quién? ¿Según dónde?
¿Cómo?
Este dato, perdón.
Son las estadísticas, okay. No te puedo decir exactamente, creo que alrededor estamos ahorita de 8,000,000,000 de seres humanos, y la proyección para el 2050 es de 21,000,000,000 de seres humanos en el planeta. Entonces, imagínate el avance científico, ve la medicina, tú, en el área médica, impresionante los avances tecnológicos. Es decir, de un año a otro, por ejemplo, los equipos, la tecnología digital, de un año a otro cambia completamente, están avanzando, y todo está cambiando las formas de percibir la realidad. Hasta cómo nos curamos.
Uh-huh. Y hasta la creación de necesidades.
Pero realmente es algo, esto es muy nuevo, y los cambios cada vez son más rápidos. Eso hace que la comunicación, inclusive entre pares, se vuelva más difícil.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Tenemos una llamada de Jesús Sánchez. Buen día, nos dice un comentario del tema. ¿Qué hay de la culpa entre generaciones? Pregunta. Los millennials apuntan el dedo a los baby boomers por destrozar la economía y el ambiente, mientras que a los millennials se les culpa de ser hipersensibles y ególatras.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Es que tiene que ver precisamente con los valores, ¿no? Los millennials se consideran gente que tiene más apertura a la diversidad, están más preocupados por la ecología, están más preocupados por el futuro, se definen como más tolerantes, ¿no? Más abiertos al diálogo, que son una serie de valores que pueden ser muy encomiables y que son sus valores y con los cuales se mueven muy cómodamente. Los baby boomers tienen otros valores que tienen que ver con el trabajo, con la obligación, con el sentido del orden, ¿sí? Y que también siguen siendo valores muy encomiables y que les funcionan muy bien a ellos. El problema es cuando se quiere imponer los valores de una época y de una visión del mundo a otra época y a otro grupo de gente que tiene una visión diferente del mundo. En ese sentido, yo creo que los adultos siempre somos como mucho más proclives a criticar a los jóvenes por todas las cosas que no hacen, ¿no? Todo lo que dejaron de hacer, los valores que perdieron, las uh-huh. cosas que ya no hacen también como las hacían antes. Y esto yo creo que es una cosa universal, porque también nuestros padres y nuestros abuelos en esa tónica siempre se maneja como que lo anterior siempre fue mejor y eso sí funcionaba, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí funcionan, pero funcionan en ese momento y en esa época. Hay cosas que no funcionan hoy porque hoy por hoy están obsoletas y están rebasadas. Y yo creo que una de las cosas que habría que tener presente, o que a mí me gustaría, digo, de alguna manera compartir en este foro, es que no solamente los adultos les enseñamos a la gente joven. La realidad es que, además, hoy por hoy especialmente, la gente joven nos enseña muchísimas cosas a los adultos. los adultos estamos a veces perdidos. Vamos al asunto este de los nativos digitales, ¿no? Ahora sí. Este concepto de nativo digital. Los que ya nacieron, ¿verdad? Prácticamente con el chip, ¿no? Como si estuviera subcutáneo. Los niños de 10 años les explican a los papás, a los abuelos y a los tíos cómo arreglar un celular. Cómo salir de un problema con la computadora. Entonces, yo creo que ahorita se nota en este asunto de toda la información de esas relacionadas con tecnología y los cambios digitales. Pero yo creo que también le sucedió lo mismo a los baby boomers con los de generación X y a los X con Y. Las generaciones nuevas son como, es como cuando nace un hijo, ¿no? Te da esa frescura, hay una renovación de en muchos sentidos, porque hay cosas nuevas que la gente joven trae, con visión y con energía y con fuerza, muy interesantes.
¿Qué opinan de esto de los niños índigo, Cristal y todo esto?
Bueno, más bien esto es para ciertos grupos, eso no está generalizado.
Okay.
Es un movimiento de New Age, mucho más pequeño, no está generalizado, son grupos...
No tiene que ver con la sociología, por ejemplo, en series.
Son expresiones, pero no son expresiones fuertes, dominantes, son minoritarias.
Más, y lo comentaba por lo que decía Yolanda del chip, ¿no? Uh-huh. Porque parte de lo que plantean ahí es que ya vienen estas generaciones, este tipo de niños con otro chip, según esto.
Bueno, son suposiciones que no están sustentadas, por ejemplo, okay. ¿No? Yo creo que, mira, como respondiendo o más bien abonando a la reflexión de que hacía el joven y a lo que mencionaba Telma
Jesús Sánchez,
de este reclamo que hacen estas generaciones de haber hecho pedazos de economía a la generación baby boomer, en realidad son épocas. Imagínate que son los hijos de la posguerra que están cansados del desorden, viviendo en el hambre. Imagínate la desesperanza de ver tantas muertes, sus casas derruidas. Lo que quieren es orden. Quieren estabilidad, ¿no? Entonces, le apuestan por esta economía del capital que está muy vinculado al avance científico-tecnológico que tiene el mundo ahora en el mundo digital, por ejemplo, curiosamente, ¿no? Es decir, nosotros en los 60, cuando los movimientos de izquierda cuestionábamos todo esto, en realidad hay que actualizar las formas de cuestionar, ¿no? En realidad estas nuevas generaciones cuestionan, pero nos cuestionamos unos a otros, ¿sí? En realidad es este diálogo que nos cuesta entre generaciones, ¿verdad? Nos cuestionamos que por qué no hicieron ustedes esto y nosotros le decimos a los jóvenes que por qué no hacen lo que nosotros creemos que estaba bien, que deberían de estar haciendo. Pero lo que yo sí percibo es que en este momento, este reclamo de los jóvenes, por ejemplo, de estas nuevas generaciones, de que les entregamos un mundo contaminado, un mundo con poco futuro, un mundo con mucho sin religiosidad.
Con hambre,
muy injusto, ¿sí? Son decisiones que tomamos las generaciones, cuando menos en Occidente, que tomaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y que decidieron este mundo, y nuestros ancestros. Cuando, como decía Marx, ¿cómo fue que se decidió la propiedad privada? Dice Marx, estos historiadores, estos antropólogos que dicen, fue cuando el hombre decidió que la mujer era su propiedad.
Dicen
y ahí aparece la propiedad privada. Y son decisiones
con
que aparecieron
Rousseau, ¿no?
Hace 2000 años.
¿No? Con Juan Jacobo Rousseau.
¿A qué te refieres con
La propiedad privada, que según esto comenzó cuando alguien dijo, esto es mío, y el otro se lo creyó.
Ah, bueno, eso sí es lo que dice Rousseau.
Ajá, exacto.
En el caso de Carlos Marx, fíjate, es muy interesante porque a Carlos Marx, que ya ahí está cuestionando, fíjate, ya Carlos Marx, como buen filósofo, porque Carlos Marx es un filósofo, lo que le interesaba a Carlos Marx era entender la condición humana, qué era el ser humano, y entonces él se preguntó, ¿por qué los seres humanos se enajenan? Porque hay una alineación. En un libro que él escribió, que se llama Los Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844, la preocupación filosófica fue esta. ¿Por qué el hombre se niega a sí mismo? Y a partir de esa pregunta filosófica, él se mete a la economía y descubre, pues, el asunto de la explotación, que las personas reciben un salario y que el producto de su trabajo, que lo hace humano, porque la tesis de Carlos Marx es que el trabajo nos humaniza. Nos hace lo que somos. El mundo que construimos fue por el trabajo, ¿no? Y ahí tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Bueno, en realidad, lo que está sucediendo es que son decisiones cuando estos investigadores se van a estudiar el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, por ejemplo, Federico Engels, McClellan, todos estos grandes antropólogos, sociólogos que empiezan a desarrollarse en el siglo XIX, empiezan a descubrir que el origen de la propiedad privada se da cuando aparece las conquistas, cuando se va de una tribu a otra y se conquista y se traen a las mujeres y la hacen propiedad privada. Y entonces, en realidad, la propiedad privada va a generar una forma de existencia que va a determinar toda la vida. ¿Y qué gana? Y toda la vida de la humanidad, de la especie. Muchas generaciones, muchas, que están votando, que nos está reventando ahorita esa forma en que se decidió hace 2000 años. ¿No?
Porque en medio de todo esto está la sociedad de consumo, que también es otro tema.
Pero que se construyó en los inicios allá. Con el Imperio Romano, desde los persas, los babilónicos, desde que empiezan estas épocas de conquista, ¿no? Periodos de conquista del origen de la humanidad. ¿Qué ganó? Nos ganaron las pasiones humanas, el poder, la envidia, sobajar al otro. Y esas pulsiones siguen estando hace 3000 años y siguen estando ahora. Con la época digital, o sin la época digital, nos cuestionan los jóvenes como esta pregunta, ¿no? Que ¿por qué dejamos este mundo? No lo elegimos nosotros. Nosotros recibimos un mundo ya hecho, clasista. Recibimos un mundo injusto. Nos ha costado como especie construir un mundo armónico. Y esto nos va a tocar, no les va a tocar a esta generación y nos tocó a las generaciones anteriores. Algunos intentamos, no lo logramos porque a veces no es fácil, ¿no? A veces somos minorías, ¿no? Los que estamos tratando de hacer eso. A veces mucha gente, no es que las personas no quieran, no saben cómo hacerlo. Entonces, todas las generaciones dejamos algo de beneficio y todas dejamos algo de prejuicio.
Y además, Telma, yo creo que todas las generaciones, con esto que comentabas, ¿no?, de los orígenes de la propiedad privada, también todas las generaciones funcionan así porque en su momento eso es lo que toca, eso es lo que hay. Es muy fácil darle una lectura diferente 2000 años después, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que en su momento los grupos humanos funcionamos con las opciones que tenemos, con la realidad que tenemos que lidiar, las condiciones, nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, yo insistiría en esta parte. Creo que no es que haya mejores generaciones o más preparadas o más destructivas o menos destructivas. Lo que hay son nuevas condiciones y con esas nuevas condiciones se tiene que lidiar y se tiene que trabajar.
Interactuar, sí. ¿No?
Así es.
Nos llama Antonio Vélez, le mandamos saludos. Dice, es interesante y necesario el análisis social, pues en base al resultado del mismo se pueden prever y o solucionar problemáticas y retos sociales. Pero, ¿qué opinan ustedes de las manipulaciones de masas que provocan todos esos estados emocionales, mentales y de actitud nocivas y cómo se benefician ciertos grupos de élite de todo esto?
Bueno, yo creo que la condición humana es muy vulnerable. Todos somos sujetos de manipulación y somos sujetos que manipulamos. Depende en la posición donde te encuentras en la estructura social, ¿sí? Si, por ejemplo, tú tienes interés, como están los grupos televisivos en México, por ejemplo, que tienen el poder y que están vinculados a intereses económicos importantes que determinan la vida política del país y van a manipular los medios o los recursos que tienen para conseguir las cosas a su conveniencia. Ahora, también el tema es qué nos hace que los seres humanos nos dejamos manipular. Es decir, cuando queremos responsabilidad, este tipo de situación es un poco lo que abonaba Telma. Es decir, los seres humanos operamos en función de lo que nos da la circunstancia, como decía Ortega y Gasset. Es decir, la circunstancia con la que estamos viviendo, que va a determinar nuestras opciones. Es cierto, hemos llegado a esta situación humana de mucha injusticia, pues yo diría que hay mucha maldad dominando, que a la especie hemos estimulado más nuestras partes ambiciosas, de poder, egoístas, que nuestras partes amorosas, generosas. Es decir, yo creo que el problema está en, el tema está en el, es un asunto moral el que tenemos que enfrentar como humanidad.
Ahora, porque nos queda poco tiempo, ¿podría considerarse la brecha generacional un obstáculo para las relaciones humanas y en sus consultas también con determinados pacientes de otra generación?
Puede ser o no un obstáculo. Yo creo que mientras más radical sea uno, ¿verdad? Y mientras más se cierre, ¿no? A otras visiones, a otras subjetividades, eso se convierte obviamente en una gran limitación, porque entonces se cierra la posibilidad de comunicarse. Pero yo creo que también los humanos en general, hay de todo, pero los humanos en general siempre tenemos como esa capacidad de darle la vuelta al asunto y poder seguir adelante, ¿no? Finalmente no ha habido ninguna situación de brecha generacional tan grave que realmente no permita que haya una situación de crecimiento o de continuidad. Y yo insistiría también en esta parte, es que los viejos aprendemos de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los viejos. A nosotros nos tocó también ser jóvenes y aprender de los viejos, ¿no?
O sea, el problema sería la actitud, ¿no?
Yo creo que tiene que ver mucho con actitud.
¿Te acuerdas cuando la momisa, ¿no? Cuando decían, ah, pues es la momisa, claro, etcétera, ¿no? Sí. O viceversa. Ajá. Ay, estos chiquitos. O sea, si tienes esa actitud de que el otro no sirve, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, hablando de cronológicamente.
Claro, y que tú eres el único, ¿no?, que sabe, ¿no? Sí. Y que tienes la verdad en la boca y que la experiencia entonces te hace poseedor, ¿no?, del conocimiento absoluto. Entonces las cosas se complican. Sí. Yo creo que la brecha es, la brecha se puede ver como un abismo, pero también se puede ver como el Gran Cañón, ¿no?, con una visión verdaderamente maravillosa e increíble. Porque hay muchas cosas muy interesantes que ver del otro lado.
Claro. Sí, qué bonita figura, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Está
me encantó. Uh-huh. Poética.
Sí,
claro. Me estuviste poética. Sí, son oportunidades. Efectivamente tiene que ver, más bien tiene que ver con la capacidad de aceptar al otro, de no juzgar al otro, de la apertura, ¿sí? De aceptar la diferencia, de aceptar las condiciones, lo que somos. Tiene que ver más con la empatía, con la comprensión, más que con el juicio, ¿no?
Claro, es un poco también, no sé si se puede tomar como precepto ese viejo de renovarse o morir.
Uh-huh.
O
¿sí?
Todo lo que no cambia muere.
Sí.
Dicho de otra forma, uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Sí, y que además...
Como para cerrar el broche, claro, tener un broche de despedida.
Y que además no es una condición opcional, ¿no? No es que querramos o no vivir en la brecha. Es que esa es la realidad. Es la realidad.
Es lo que toca.
Estás dentro de eso. Uh-huh. ¿No?
Y como un ciclo, ¿no? También como aceptar ciclo, los ciclos.
¿Sí?
Los ciclos, bueno, están los ciclos vitales, pero también los ciclos sociales, ¿no?
Uh-huh.
Y sociológicos.
Así es. Así es. Sí, así es.
Pues muchísimas gracias, doctoras. Anda, además, a ver, explícame esto.
Es lo que toca.
Ok.
Tú te preguntas, okay, bueno,
muy bien, muy
fíjate,
bien,
la investigación sociológica queremos entender por qué pasó esto, por qué llegamos a esto. Están estas preguntas, ¿no? Los por qué. ¿No? Y ya cuando tenemos 60 años empezamos a decir, no, pues se me hace que sí, pues el destino así es.
Uh-huh, sí.
Toca vivir esto, nos tocaba vivir esto. Aprendimos de esta situación, crecimos en esta situación, ¿sí? Nos tuvimos la oportunidad de evolucionar, nos tocaba.
Okay. ¿Sí? Bien, pues brecha generacional fue el tema de hoy. Muchísimas gracias, Fortino Montaño, por acompañarnos y, por supuesto, a las doctoras Telma Sánchez Villanueva y Yolanda Valencia. Yo soy Julieta Maroni, hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Traicioneros. No sabes cómo yo me desespero si tu Dios es mi Dios. ¿Para qué son esos plazos traicioneros?
Salo, Peña, otro grupo Maraife, y pa' esto nudo de Ope, Tonelara, Juan Julio, Santo ser un día vaya. Y vaya para esto nudo, opa, wo, que timbele solo en tu madre, que opa, wo, que go, estile. Y se caché mi alocha, opa, cambia, cheme y upono, chingue mi cheme, apete pío, ale y ocha. Hacheme o lugo, si guayú, o durasa, cheme o yulona, o saburea. Hacheme o abango, o bunda, che.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada
más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.